Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que pueda resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas.
Muy buenas, aprendedores. Bienvenidos otra vez al podcast. Hoy tenemos con nosotros en el episodio a Tano López. Tano ha sido y es emprendedor, como dice él, de toda la vida. Persona inquieta, vinculado al mundo del software. Empezó montando un e-commerce cuando era muy joven. Ha montado varias startups en su carrera. Y luego, bueno, se fue a Estados Unidos. Estuvo tanto en California como en Nueva York. Según dice su LinkedIn, estudió en el TripCam UC Berkeley y en NYU Start Ed Hyper Accelerator. Y bueno, y trabajó en Silicon Valley. Ahora nos contará. Ha trabajado como consultor con el Banco Santander y bueno, y mucho más que ahora iremos viendo en el episodio. Actualmente es presidente de Lunar XI. Y nada, Tano, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti, César, por invitarme. Genial. Encantado de venir aquí a compartir con tus oyentes todo lo que podamos. Y oye, a convertir a algún par de emprendedores por el camino, que es lo que me gusta hacer a mí con estas charlas.
Qué bien. Bueno, mira, te voy a proponer un juego muy sencillo, ¿vale? Tú imagínate, que soy ahora mismo soy una abuela de un pueblo de Soria, ¿vale? Y llego, empiezo a hablar contigo y tú me dices que te dedicas a tokenizar productos y activos NFT, ¿vale? Cuando me pregunte mi nieto a qué se dedica Tano, ¿cómo se lo cuento?
Pues ya nos ha pasado varias veces. A mí lo que más me gusta es simplificarlo de manera que sea simplemente un activo compartido, ¿vale? O sea, eso es la primera parte. Es decir, lo que nos aporta la tokenización es coger un activo, dividirlo en muchos trocitos pequeños y poder separarlo para que todos formemos parte de ese activo de alguna manera. De ahí, eso que lo entiende todo el mundo, ahora podemos explicar por qué la tecnología blockchain nos proporciona las ventajas de que ese activo, ese toquecito, ese piedrecita dentro de la casa, esté inscrita en la blockchain, la custodie yo en mi propia wallet, eso sea NFT en BDFT. Eso ya sería una película un poquito más técnica, pero todo el mundo entiende que podamos participar todos juntos de un solo activo, oportunidad, club, membresía, se puede tokenizar lo que sea, con una pequeña parte, ¿no?
Ya, vale, y me dice mi nieto, vale, pero ¿y eso para qué sirve?
Bueno, un nieto es más fácil que una abuela porque los nietos juegan a videojuegos. Y están ya relacionados con el mundo del gaming, que es uno de los grandes baluartes de la industria web 3.0 y de la economía tokenizada. Gaming, a.k.a. metaverso, ¿no? O sea, gaming en su influencia hacia el metaverso. Entonces, no es lo mismo un abuelo que un nieto. Al nieto le diría, pues mira, sirve para que la ropa con la que va vestido tu muñequito del Call of Duty sea exclusivamente tuya y no te la puedan copiar todos tus amiguitos. Y la puedas guardar en tu wallet virtual. Entonces dirá, ¡ah, qué guay! Porque él está acostumbrado a que tiene que comprarse un balón en el FIFA, tiene que tocarle Messi en un cromo del FIFA. Eso para mí es la explicación súper fácil y por eso la generación Z es la que va a impulsar Web 3.0 a fuego hacia adelante, porque llevan ya toda la vida acostumbrados a los activos digitales, a comprarlos, intercambiarlos, darle más valor a uno que a otro. Un abuelito es más complicado. Decirle, sí, abuelito, es que esta pistolita que ve usted en pantalla vale $5,000 y la misma pero en gris vale 2. Claro. Bueno, estáis todos locos, ¿no? O sea, ¿qué os pasa?
Claro, yo creo que muchas veces también ese concepto, el problema yo creo que no, claro, que es cuando se habla con tantos anglicismos, ¿no? Dices wallet, ¿no? Que dices, oye, wallet, pues oye, pues es una cartera, ¿no? Pero claro, dices una cartera, pero en vez de tenerla en el bolsillo, pues la tengo en el, ¿no? En el portátil, ¿no? Donde sea, ¿no? Y digamos que, ¿no? Yo es que la verdad es que te he de reconocer que a mí, o sea, muchos conceptos los oigo, los vuelvo a oír, los oigo 10 veces y luego se me vuelven a olvidar. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible?
Sí, yo a veces incluso nosotros hacemos la coña, ¿no? Entre nosotros mismos, que nos ves desde fuera Y es así, ¿no? Pues estamos lanzando un B2B SaaS que va a tener un enabled marketplace donde el peer-to-peer de la wallet, cuando guardas el NFT en tu wallet, lo puedes transaccionar en el mercado secundario. Esto crea una plusvalía que hace que todos los que tengan el token en staking saquen un reward. Vale, tío, pues nada. Chino mandarino, ¿no?
Me ha encantado, me ha encantado.
Lo que he dicho, estaba diciendo a voleo y tiene sentido, era algo, ¿eh? O sea, estaba hablando de nuestra plataforma en Lunar en concreto, imagínate.
Claro, 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 claro. Oye, he dicho bien Lunar XY, ¿no? Se dice, ¿no? Lunar XY.
Sí, Lunar XY. Yo, XY. Bueno, yo tengo el nombre inglés, vale, vale. Lunar XY. Okay. En España nos llaman Lunar XY, Lunar XY. A veces yo ya digo Lunar solo. La
vale,
verdad.
Lunar, ¿no?
Digo Lunar, Lunar y me gusta mucho más el XY, pero bueno, oye, en España cada uno lo lea como quiera.
¿Qué hacéis el Lunar XY?
Pues el Lunar empezamos como un grupo que montamos un hub de Web 3.0 y cripto, blockchain, etcétera, en Madrid. Nos fuimos a vivir juntos. Tenemos un equipo de tecnólogos muy fuerte. Tres de los founders son tecnólogos, software developers, full stack, especializados en blockchain. Y empezamos a hacer cositas en cripto. Yo venía ya de ser advisor de un proyecto en cripto y demás. Y nos juntamos, vivimos juntos y al final pues salió Lunar. Lunar empezó haciendo de todo. Tecnología para terceros, servicios, colecciones de NFTs, plataformas descentralizadas, smart contracts, todo lo que es la industria web 3.0 y al final productivizamos todo eso en un producto que es ahora mismo una plataforma de inversión tokenizada donde los inversores retail pueden acceder a oportunidades que de otra manera sería imposible acceder, ¿no? Entonces nos gusta encontrar en el mercado productos financieros muy, muy extraños, muy inaccesibles. Pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos inversión en nodos validadores de blockchain. Que si no tienes ni idea, pues a saber. De eso hasta promociones de apartamentos en México, en Tulum. Que si, oye, si no eres de allí o tal, a ver cómo te enteras, ¿no? O eres un gran inversor. Una startup española que está tokenizando su equity, que tiene una propuesta de valor súper interesante. Tenemos un fondo de inversión suizo que agrega liquidez a Binance como exchange y saca una rentabilidad por ello. Cosas que son imposibles de acceder para el inversor retail. Aunque fuesen posibles, los tickets mínimos de entrada, por ejemplo, para los nodos validadores son 32 ethers, es decir, 64.000 euros. Para el fondo de inversión son 100.000 euros como particular, inaccesible. Claro, tú tokenizas eso en pools de liquidez y de pronto puedes dar exactamente las mismas ventajas que da ese fondo de inversión, esa rentabilidad, lo que sea, a alguien que ponga 500 euros o 1.000 euros
yeah.
o 100 o 5, me da igual. Entonces, claro, de pronto acercas una cantidad de oportunidades al inversor medio, donde sea en el mundo, porque esto es completamente transfronterizo, donde sea de industria, donde sea de rentabilidad, donde sea de riesgo, ahí puedes acceder cobrándote un token en tres clics en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, joder, es magia. O sea, es pura y dura magia. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que muchísimos inversores tienen tres problemas por los cuales no acceden a este mercado. Uno es el desconocimiento,
claro.
Otro es la falta de oportunidades y otro es el miedo.
Claro.
Yo incluso he demostrado a mis amigos, oye, yo invertí en esto, saqué esto, invertí en lo otro, saqué esto. ¡Buah, sí, pero también perdiste aquella vez muchísimo, hombre! Y son gente que tiene sus ahorros en el banco.
Claro.
Y yo digo, joder, macho, ya estamos en un mundo, joder, que estamos en un mundo en el que la IA nos va ya a sobreponer a todos pasado mañana y tú, de verdad, tienes tus ahorros en el banco, estás sacándole cero rentabilidad o un 1 o un 2% de rentabilidad.
Bueno,
estamos intentando cambiar ese juego.
Y ya la inflación te puedes imaginar, ¿no? O sea, ya...
Claro. Sacándole un 2 con un 8 de inflación, es decir, un menos 6
ya.
a tu poder adquisitivo cada año, imagínate, macho.
Lo que has dicho, es la palabra miedo, yo creo que lo define muy bien, ¿no?
Sí, por eso mismo, cuando empezamos a montar el tema de la plataforma y empezamos a ofrecer los tokens a los usuarios, hicimos una primera tokenización hace 1000 años que fue un fracaso, luego hicimos la segunda, que es un proyecto increíble que da mucha rentabilidad y aún así la gente no lo compra, decimos, ¿qué pasa, tío? O sea, estos son cosas que están dando entre un 1 y un 5% mensual. Y además, no he asegurado que eso está prohibido en mi lenguaje, ¿no? Pero muy, muy, muy plausible, porque es dejar dinero a Binance, que Binance es el mayor exchange del mundo, no se va a caer, y Binance a cambio de darle liquidez en los pares que necesita, pues te paga un poquito. La gente que hace eso muy bien, que se llama market making, le saca muchísima pasta, ¿no? Joder, tío, están vendiendo 2 millones de euros de este token y la gente no lo compra, pero si no puede ser más sencillo. Y dijimos, no, tío, es que les da miedo. Es que les da miedo.
Ya.
Entonces, ahora acompañamos esas oportunidades tokenizadas de una comunidad. Oye, ¿tienes miedo? Pues toma, aquí estamos 1000 tíos, que todos tenemos tías, que todos tenemos miedo. Estamos aquí juntos, estamos hablando de esto, haciendo webinars, compartiendo información, creando DAOs para invertir juntos, analizando proyectos con expertos, con tal. De poco a poco la gente se vaya acostumbrando a que de verdad tienes un coste de oportunidad muy grande si hoy en día no tienes una cartera tokenizada.
Y eso puede ser porque el mundo cripto tiene muy mala fama y todo el tema este de, ¿no?, de la manipulación, que es, no sé, el desconocimiento. Yo creo que es el miedo, pero por ser el miedo por el desconocimiento, es más que otra cosa, ¿no?
Son las dos palabras que te he dicho que están en nuestro deck.
Claro, claro,
el miedo, el desconocimiento, claro. Y luego la falta de oportunidades. Es decir, oye, vale, yo no tengo miedo, yo no tenía miedo. Yo no tenía desconocimiento, pero decía, ¿y dónde invierto?
Claro.
Pues ya metiéndome en telegrams chungos, en cosas que dices, buah, esto a saber, perdiendo un huevo de pasta por el camino. Entonces se lo queremos poner más fácil a la gente para que pierda el miedo, adquiera el conocimiento y además tenga el catálogo de oportunidades tokenizadas delante.
O sea que el Lunar puedes, o sea, digamos que si yo quiero, ¿no?, meto X dinero y no es que me asegures, como tú bien dices, pero te propones una rentabilidad para aquel que quiera meter el dinero en Lunar, por ejemplo, ¿no?
Propongo unos productos tokenizados en los cuales tú puedes elegir dónde entrar y el nivel de cosas a las que te quieres exponer y, pues, si todo sale bien, tendrás una rentabilidad, por supuesto que sí.
Ya. Bueno, estamos en un momento increíble, ¿no? O sea, pero a la vez también, bueno, muy complejo, ¿no? O sea, es decir, es un mundo complejísimo, o sea, no sé si complejo, pero pues bueno, hablábamos del miedo, del desconocimiento, ¿no? Pero vamos, es un, ¿no?, el buca, ¿no?, como dicen ahora y tal, ¿no?
Buca, Bani,
eso, sí. Efectivamente, justo, ¿no? Y bueno, tú que estás metido...
Inexplicable.
Efectivamente. Tú que estás metido en el mundo de la startup y en el sector en el que te mueves de web 3.0 y todo esto, ¿qué aconsejarías a alguien que quiere meterse en el mundo blockchain? No sé, ¿qué le llamamos? ¿Web 3.0 a todo? ¿O decimos blockchain?
A mí me gusta llamarle Web 3 a todo.
Web 3.
Me gusta llamarle Web 3 a todo.
No 3.0, sino 3, ¿no? Web 3, punto, ¿no? Es que no sé por qué he dicho 3.0.
Web 3 sale más cortito.
Claro, Web 3, ¿no? Porque eso viene de 2.0, claro. Web 3, sí, sí. El mundo del metaverso, etcétera. Bueno, es decir, ¿qué aconsejarías a alguien para meterse en ese mundillo?
Bueno, lo primero, y no en este mundo, sino en cualquiera, es la formación. O sea, entiendo que es un topicazo, pero es que es así. Es que es así, o sea, la cantidad de veces que yo he perdido dinero por desconocimiento, por hacer cosas que ahora me he dado cuenta que eran una burrada, que no tenían ningún sentido, ¿no? Porque me faltaba formación. ¿Dónde obtener la formación de calidad en este mundo Web3? Muy jodido, porque no está a la orden del día, no hay un máster, no hay una carrera, no puedes ir a la Complu a estudiar Web3. Y queda mucho para eso, además, ¿no? Porque además la Web3, ya entrando un poco en filosofía, propone un modelo social en internet que es el opuesto al que tenemos ahora, ¿no? Es el descentralizado versus el centralizado. Ahora mismo todos los datos, la emisión de las monedas, está todo centralizado en bancos centrales, incluso en organismos ya que son supragubernamentales, ¿no? Entonces estamos tocando cosas que no son tan, tan fáciles. De hecho, bueno, ayer hubo una gran noticia, el Parlamento Europeo votó MiCA, la regulación europea sobre criptomonedas y criptomercados y Web3 en general, que es un gran paso adelante, pero hasta que no esté regulado al 100% no tendremos un marco donde poder meterle mano. Entonces, de momento, el que quiera entrar en este juego es todo self-made. No hay muy pocas referencias en lo que te decía. No puedes ir a la Complutense, no puedes ir al Banco de España, no puedes ir a las empresas. Todo esto está todavía incipiente y además es un movimiento bastante underground en sus inicios, hoy en día ya mucho más mainstream. Entonces, mi consejo, igual, aunque sea topicazo, búscate la vida. Ahora, lo bueno que tiene es que en la época en la que vivimos hay muchísima información. Entonces, el problema no es encontrarla, sino filtrarla. ¿Qué información es de calidad? ¿Dónde puedo encontrar realmente a la gente que está haciendo cosas interesantes? Y por ahí también va Luna. Ese es el tipo de comunidad que queremos crear. Es decir, nosotros nos alejamos de los de lo que se llama Crypto Bros, en nuestro slang, ¿no? En Web3, de los youtubers estos de invierte conmigo, haces 1%, que eso es lo que ha manchado la imagen, obviamente, ¿no? La cantidad de pasta que se ha perdido ahí. y queremos llevarlo a alianzas con, pues, nosotros, por ejemplo, estamos con la oficina en la Universidad Complutense. Dentro del programa de Comploemprende tenemos allí la oficina. Yo he estado de mentor en la Fundación Alfonso X, con la Universidad Alfonso X en su hackathon, hablando de Web3, etcétera, etcétera. El miércoles estuve en la Universidad de Colima, en México, online. Igual, hablando de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Ya incluso no lo llamamos Web3, nosotros lo llamamos DLT, que es el nuevo término que se usa tanto en MICA como en la CNMV, que es Decentralized Ledger Technologies, ¿no? Tecnologías de nodos descentralizados, ¿vale?
O sea, no DeFi, ya ni siquiera hablamos de cripto. No DeFi.
No, no, ya ni DeFi, ni cripto, ni blockchain. Ya englobamos todo en DLT, que es un poco el nuevo nombre que se está sacando. Entonces, yo lo que recomendaría a alguien es que se profesionalice, que ya no se lo tome como a ver si en un Telegram chungo me dan la call del siguiente token para hacer un por 50. Eso te puede funcionar una vez, pero 100 te va a fallar. O sea, ya te lo aseguro. Y a lo mejor son 1000 versus 1, y te lo digo por experiencia. Y empieza a tomártelo como algo en serio. Algo que se pueda estudiar, comunicar, hablar, pertenecer. Y esa gente es la que yo creo que se va a poder hacer un hueco en esta industria. Lo que estamos viendo es que se está haciendo un hueco en esta industria poco a poco.
Vale, vale, vale. ¿Y qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste en este mundillo? Ahora que ya llevas una...
Exactamente eso.
Exactamente eso, ¿no?
Vale. Exactamente eso, ¿no? Oye, tío, no te fíes de los que te van a hacer el por 100. Que... Nada, he perdido muchísimo dinero, ¿no? Ahí está mi aprendizaje también. Y el de mi equipo, que, oye, a fuerza de meternos en todo, pues ya sabemos lo que funciona y lo que no, ¿no? Pero precisamente ese es el consejo. Por mucho que escuches las historias, y existen, ¿no? De entrar pronto en un token y hacer el por 50 y tal, la mitad, la mayoría son marketing.
Claro.
No son
yo
verdad.
Es que generalmente desconfío de alguien que me dice, oye, invierte aquí que te vas a forrar. Porque digo, joder, ¿para qué me dices eso si lo puedes hacer tú? O sea, no tiene, o sea, no sé si me explico.
Claro,
es una cuestión de no sé, de lógica económica y de cómo funciona el ser humano, ¿no?
Sí, pero sí es verdad que en cripto ha cambiado un poco eso por el hecho de ser entornos descentralizados y mucho más amplios. En mercados tradicionales sí, ¿no? Cuando te metían ahí claramente era un scam, ¿no? Una pirámide, hemos visto miles, ¿no? Pero en cripto sí que había espacio. De hecho, hay un lema que es un poco... la gente lo ha utilizado para mal, pero es bueno, que es WAGMI, que es uno de los lemas del mundo Web3, blockchain, que es We are all gonna make it.
Yeah.
WAGMI, okay. We are all gonna make it.
Okay.
Todos lo podemos conseguir, hay hueco para todos, ¿no? Entonces, con esto muchos scammers de WAGMI, WAGMI, tal, venga, hold, entra, tal, se han pulido pasta de gente, pero vamos, a trillones. Entonces, ese San Benito va a ser complicado de quitárselo al mercado cripto y nosotros estamos en ese camino justo.
Ya. O sea que las estafas piramidales, ¿no? En este mundillo se supone que no... Bueno, a ver, no sé, lo de... Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la competencia de Binance? Que se ha ido...
FTX,
eso. Eso se ha, ¿no? Se ha demostrado que era una... No sé si piramidal, pero tenía ahí montado un tinglado tremendo, ¿no?
Sí, no, o sea, no era una estafa, además, no era una estafa piramidal. Yo me atrevería a decir, incluso estudiando el caso, que no era una estafa, era una completa desgestión de todo tipo. O sea, la cantidad de operaciones no registradas, de balances no guardados, es que las estafas están más elaboradas que eso. O sea, FTX era literalmente un descontrol total y claro, cuando te hacen una auditoría te saltan los agujeros por todos lados, ¿no? Te entra el agua por todos lados y eso fue lo que pasó, ¿no? Pero sí, es un mundo en el que era muy fácil estafar, todas las wallets son anónimas, entonces mucha gente se escudaba detrás de una wallet y de ser anónimo en internet para vender cualquier tipo de token, forrarse, hacer el famoso rug pull del smart contract y pirarse echando patas, no hay forma de encontrarle porque es una wallet que tú la chapas, te olvidas, si es una layer la tiras ahí en medio del mar, o sea, no hay manera de encontrar a esta gente. Entonces, ha dado pie a mucho de eso, pero ahora ya no estamos ahí, ya no estamos en 2018, o sea, ahora ya tenemos una regulación europea, la SEC se ha pronunciado en Estados Unidos, hay regulación también desde Emiratos, hay vehículos de inversión, hay fondos regulados en Luxemburgo, en Suiza ya de cripto, que hacen crypto assets, hay exchanges regulados, validados por Banco de España, como puede ser Binance, ya no estamos en esa peli. Hoy en día ya se puede hacer una, una inversión y una gestión de carteras profesional con cripto.
Ya.
Desde luego.
Ya. Oye, y Tano, ¿qué malas recomendaciones oyes hoy dentro de los medios respecto al mundo web 3, ¿no? ¿Qué cosas? Y dices, joder, ¿qué chorradas están diciendo, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo con el metaverso, ¿no? Ya. El metaverso sí que ha habido una auténtica que a la gente se le veía caer la cara de vergüenza, porque a mí me hace mucho gracia estos programas de televisión en los que habla la misma gente. Se pasan toda la mañana cambiando de tema y son los mismos 5 tíos. Y me están hablando de cripto a las 10, del Pedro Sánchez a las 11,
Sí, total.
Tío, no puede ser.
No puede los ser todistas, que se todo, ¿no? Eso les llaman todistas.
Sí. Entonces, saben de todo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Si te quieres formar sobre esto, desde luego, Web3, etcétera, etcétera, no está en los medios. Yo soy un poco radical. Yo te diría que muy poca veracidad del mundo real que nos rodea está en los medios. Pero respecto a esto, entre cero y nada. Solamente hablan de Bitcoin cuando se desploma, se vuelve a desplomar. Y siempre son unas palabras. Se desploma Bitcoin, miles de inversores afectados. FTX deja en la calle 6 billones de dólares. Pero nadie cuenta ni habla de la gente que estamos desarrollando en ello, tecnologías buenas, utilizables, que ya se están usando en banca, en fondos de inversión, en economía descentralizada, que pueden ayudar a mucha gente a bancarizarse o a tener acceso a las finanzas mucho antes. Eso yo no lo he oído en la tele en mi vida, macho. Y luego ya, claro, el metaverso viene a que la gente esté con las gafas y muerto en su casa y no se mueva y no sé qué. Es todo una dinámica narrativa que realmente le dan ganas a uno. Bueno, yo es que no, ni pongo la tele, pero le dan ganas a uno. Es que, tío, de verdad, es que no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Y eso hace que, pues desgraciadamente, todavía estemos años luz de la adopción masiva, de un uso racional de la descentralización, de que la gente tenga... Porque ten en cuenta que las wallets, que las puedes llevar en el móvil y son tuya y solo tuya, las wallets no solo pueden tener tokens monetarios, pueden tener tokens con datos. Entonces, ahí siempre que a mí me pregunta, pero esto de la blockchain que tanto decís, tal, pero bueno, ¿pero para qué sirve? Como decías tú antes. Pues decíamos, mira, tío, por ejemplo, tus datos de salud, tus datos de hospital, que son muy sensibles, yo no quiero que estén por ahí en un servidor de Google. Claro. Que no me da la gana.
Sí.
Con esto, yo tengo mi informe médico aquí. Si yo he tenido un tema, no sé, sexual o temas que es que no quiero que estén en manos de otra gente. O sea, que y tengo todo el derecho, ¿no? Entonces, yo tengo aquí en mi wallet descentralizada mi token que recoge toda mi información. Yo voy al doctor, el doctor me pasa mi QR, accede a mis datos en la pantalla, los hablamos, los tocamos, etcétera, etcétera. Yo le doy permiso para compartirlos con quien haga falta, pues tiene que consultar lo otro y tal, tal, tal. Y en el momento en el que yo me voy a la consulta, disconnect wallet y me piro con mis datos en mi móvil. ¿De qué que mis datos estén rulando en la Quirón, en la Seguridad Social, en el otro, a saber si ha habido algún breach de seguridad que hay todos los días, pasa que no nos lo cuentan, obviamente, ¿no? A saber en manos de qué deep web extraño está por ahí mi informe médico y yo no lo sé. Yo sé que si están en mi móvil, como mucho, con quien yo haya dado permiso para compartirlo y tengo perfectamente en mi wallet, oye, te ha entrado este hospital a las 11, te ha entrado... Pues eso hay mucha gente que les cuece. Eso tiene mucho valor. Es una cosa que es, en fin, el oro de nuestro siglo, ¿no? Los datos. Y que de pronto la gente sea propietaria de sus propios historiales, datos, monedas y tal. Pues hay mucha gente que dice, espera, vamos a hablarlo esto primero, ¿no?
Eso sería, ese ejemplo que has puesto, que me ha parecido buenísimo, ¿eso sería tokenizar datos?
Claro.
Eso es tokenizar datos. Es decir... ¿No? Vale. Ah, pues mira. Me ha parecido muy...
De hecho, bien. Por ejemplo, es lo que se hace con los NFTs. Es lo mismo. Cuando hubo la fiebre esta del NFT, que era un dibujito y la gente se lo ponía de foto de
perfil. Los monos y todo esto, ¿no?
Eso sabemos todo.
Los monos y todo esto, ¿no?
Sí. Bueno, los monos no tantos, porque los monos sí que fueron los primeros en usar el NFT como llave a un club que era cierta utilidad. Pero los NFTs que eran solo el dibujito que la gente pagaba por diseño, por tal, que oye, me parece muy bien porque es arte, pero está sobrepagado totalmente... No tiene ningún valor como imagen. Lo que tiene valor es la inscripción de los datos de esa imagen en la blockchain, que eso es como NFT, que eso es lo que lo convierte en un ente irrepetible, ¿vale? Eso es lo que cuenta. El ejemplo que se usa siempre es el con el caso de Picasso, cuando Picasso estaba en un restaurante, ahí con, además estaban unos cuantos, no sé si es leyenda o no, pero en internet aparece como ejemplo de los NFTs, ¿no? Que le dicen, oye, vamos a pagar la cena, y le dice la dueña, no, está invitada usted, no sé qué. Entonces el tío coge, abre así el mantel y hace las cuatro líneas así de un Picasso, ¿no? No, muchas gracias, tal, no sé qué. Y le viene la dueña del restaurante y le dice, Pablo, ¿podría usted firmarlo? Y dice, hombre, quiero pagar la cena, no comprar el restaurante.
Ya, claro.
Aquí lo que vale es la firma.
Sí.
O sea, y el NFT lo que te proporciona es la firma. Luego, lo que es el dibujito y tal, pues sí, oye, eso ya es subjetivo, que te guste o que no te guste o qué tal. Pero que debajo de cuatro líneas ponga Picasso, ese mantel ya vale 5 millones de euros, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo.
Bajo tu punto de vista, por ejemplo, también es famoso el, ¿no?, el que vendió Jack Dorsey, que vendió su primer tweet, ¿no?, el segundo tweet, no lo sé, o uno de los primeros tweets de Twitter, no me acuerdo muy bien, creo que era su primer tweet, lo vendió por 1 o 2 millones de euros.
El primer tweet.
¿Tú crees que eso, dentro de 5, 10 años, 20 o 30, va a valer, va a ser como una obra de arte? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que a día de hoy que eso es una gilipollez. Sí. Pero luego voy a un museo de arte moderno y veo tantas gilipolleces vendidas por 20 millones de euros que digo, pues tío, no seré yo quien diga que no. Claro, si de verdad está, o sea, un NFT es inmutable y va a estar inscrito en la blockchain para siempre, obviamente dentro de 50 años Twitter se va a ver como una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad y obviamente el primer tweet pues probablemente tenga un valor, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo no sé si en esa época ya seremos máquinas voladoras medio IA, medio humanas, que nos dará exactamente igual todo el arte y tal. Entonces, claro, a mí, con la que está cayendo, plantear cosas a 50 años, digo, no tiene ningún sentido. A ver, si yo fuese un inversor especulativo que tiene 50 billions en el banco y está muy aburrido, pues probablemente me compraría el NFT del primer tweet, ¿no?, para decir que soy yo. Pero eso es como cualquier tipo de arte abstracto que te mole.
Coleccionismo, excentricidad, ¿no? Sí,
exacto, sí, exacto. Pero más allá de ese valor, no se lo doy.
Oye, Tano, decías lo del tema de los medios, hablábamos de los medios. ¿Qué medios recomendarías para alguien que quiere, ¿no?, informarse sobre estos mundillos y tal? Sobre el mundo, lo tengo apuntado, DLT, me has dicho, ¿no? DLT.
DLT, sí, DLT.
Donde el mundo DLT. Dime que la audiencia, ¿qué medios podría acceder para informarse sobre esto, por la actualidad, sobre estos temas?
Pues más que medios, yo diría personas.
Personas. Sí, cuando me refiero a medios, me refiero a podcasts, blogs, lo que sea.
Exacto, sí. Para mí, el mejor en España, además, es amigo mío, que además me ha prometido que me llamaba hoy, porque es un desastre llamando. De hecho, es uno de los cuales quería proponer para el podcast. Uh-huh. Es mi amigo Félix Fuertes. Ajá. Es el CEO de la Academia de Formación en Inversión y es un tío que lleva, junto con sus socios, dejándose la piel año tras año por formar a la gente financieramente en inversión, tanto cripto como no cripto. O sea, yo creo que tienes que ir a una comunidad, ya hoy en día los canales de televisión son las comunidades ahora, ¿no?, donde te sientes identificado y además gracias a... Ya pasaba en Web 2, pero gracias más a Web 3 participas y formas parte, ¿no? De hecho, Web 2, es la revolución de Web 2 es justo eso, ¿no? Es que en Web 1 eras un mero espectador, en Web 2 participas, que es un poco como yo lo llamo al famoso, porque lo llaman 3. Bueno, el 1 es mirar, el 2 es publish, es participate, y el 3 es own. El 3 es,
qué bueno,
es propiedad. O sea, ahora ya, en el 1 leías datos, en la 2 manejas, tienes engagement con los datos y en los 3 eres el propietario,
qué bueno,
de tus datos. Eso es para que la gente sepa bien,
bien
por qué hablamos de 1-2-3, sí, ¿no? Y entonces para mí Félix es la referencia. Junto a la comunidad de Félix que se llama Formación en Inversión, pues hay otras cuantas en España, son muy poquitas, son fácilmente encontrables. Estaría CryptoProfe, me gusta a mí bastante, que creo que están en
CryptoProfe.
CryptoProfe
de profesor.
CryptoProfe es la más grande. Uh-huh. Sí, es la más grande de España. Tiene cientos de miles de subscribers. Y tiene un YouTube muy bueno, con mucha teoría y mucha explicación. Y alguna más. son de las pocas, y aquí es donde viene el lío, que no hacen marketing. Porque claro, cuando tienes una comunidad es muy tentador llegar a acuerdos con gestores de tokens y demás. Oye, véndeme este token, véndeme el otro. Y hay mucho influencer por ahí por el camino que se ha vendido a hacer recomendaciones de tokens que luego se han ido al carajo y han puesto mucho en credibilidad el tema de las comunidades, ¿no? Pero todavía quedan comunidades bastante, bastante estables y bastante serias. Y de hecho esperemos que la siguiente referencia que te diga todo el mundo al que invites aquí sea Lunar, ¿no? Los chavales de Lunar, esos sí que son serios.
O sea, Lunar sería como otra referencia, ¿no? De... Vamos a ponerlo claro que
sí. Sí, exactamente.
Vale.
Sí, sí, sí.
Ok, vaya, qué bien. Oye, ¿qué opinas del sistema educativo actual? Lo has comentado un poco el tema antes de, bueno, de, ¿no? De cómo está este asunto en actualmente en los medios. Has comentado también algo de las universidades y tal. ¿Qué crees que, bueno, queda un camino larguísimo, ¿no? Pues yo me acuerdo, yo no sé, bueno, yo hice la carrera hace unos cuantos años, yo en la carrera no utilicé el ordenador, que es muy fuerte. O sea, es decir, nada más salir, claro, tenías tu portátil y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Por cierto, estudié la Complutense. ¿Sabes qué dices?
Mira, somos compañeros. Bueno, me parece, es que no sé ni por dónde empezar. Yo además que llevo muchos años en educación, he hecho compañías de tech, ¿no? He hecho software para educación, me he pegado con rectores, con directores de colegio, yo no lo puedo entender, o sea, es algo a lo que solamente entiendo a dar una respuesta macro, ¿no? Una respuesta que de verdad haya entes, como hablábamos antes, ¿no? Gubernamentales, supragubernamentales, no interesados de verdad en que esto se pase en los colegios, porque que no haya una asignatura de finanzas,
ya.
Cuando lo que, o sea, te quiero decir que costaba, o sea, ¿qué costaba? Si te daba geografía, tal, pues finanzas, pues no, ahora la semana. Finanzas
personales, ¿no?
Pero que los niños, claro, exacto, o sea, que tú salgas del colegio con 18 años y no sepas lo que es el TIN, el TAE, el débito, el crédito, el ahorro, la hipoteca, la jubilación, la pensión, pero si son las cosas que marcan tu vida de manera fundamental desde que naces hasta que te mueres, el Euribor, el tal, entonces... ¿Sería tan sencillo que qué explicación le encontramos? O sea,
eso no huele entiendo, a neoliberalismo, ¿eh? Dirían.
Por claro, ahí. No sé, algo tiene que haber algo, ¿no? Para decir, no, oye, que los chavales se sepan con 12 años todos los ríos de España, pero lo que es el TIN no. Yeah. El TIN no. Yeah. Hostia, pero sí, no sé, o sea, ¿qué explicación puede haber, ¿no? Bueno. Yo la mía es bastante radical, entonces me reservo el hecho de comunicarla así al 100%, imagino que la gente se lo imagina, pero claramente, exactamente igual que con el tema de regulación, legislación y demás, tiene que haber un interés, o sea, tiene que haberlo, ¿no? Yo no sé cuál es, yo no voy a las mesas donde se hablan esas cosas, pero tiene que haberlo, ¿no? Exactamente igual que hablábamos el otro día de por qué se considera un activo de riesgo un token y hay que regularlo y parar todo y Binance y auditorías y no sé cuántos tal y tienes cada dos esquinas en la calle casas de apuestas lo que la gente va a arruinarse y a dejarse todos los ahorros de su familia en máquinas, en apuestas deportivas hay una en cada esquina y 70 online y todos los anuncios a partir de las 12 de la noche y todos los equipos de fútbol llevan aquí el no sé qué. Pero bueno, hombre, por favor. O sea,
sería parecido,
que la gente se arruina.
Sería parecido al mundo de las drogas, ¿no? Donde el alcohol es una de las drogas más potentes que hay. Están permitidos. O sea,
claro. Oye, si de verdad te preocupa tanto que la gente se la mate con el coche bebiendo alcohol, pues vamos a poner un pitorrito dentro del coche que si no das positivo no se enciende. Claro. Punto. Pues no, los coches van hasta arriba equipados de ya te montas en un Tesla, vas solo, parece una nave, y a nadie se le ha ocurrido decir, oye, mira, tío, que hasta que no des menos de 0,25 no me enciendo. Pero si la tecnología ya está, entonces son cosas que dices, tío, no me lo creo. Entonces, oye, explícame por qué yo para emitir un token security de una SL española, igual que hago una ronda de inversión, pero en vez de con una persona, con 1,000, que quiero que compren el token de mi startup, ¿por qué no puedo? Explícamelo, o sea, ¿por qué no puedo? Claro. No puedes, ya, pero ¿por qué no puedo? O sea, no, porque a mí no me da la gana. Bueno, pues nada.
Sí. Está claro. La verdad es que comentabas un poco el concepto, ¿no?, de por qué no se estudia eso, por ejemplo, en el colegio. Pero es que lo peor de todo es que seguramente hay mucha gente que acaba la universidad y no tiene ni puñetera idea de eso.
Ah, tampoco.
O sea, quiero decir que ya no vamos al colegio. No, vete a la universidad. O sea, que podría decir, oye, estudio arquitectura y doy una asignatura de finanzas, imagínate, y tal. Y dices, bueno,
¿sabes? No, pero que hay gente que se va a morir sin saber lo que es el TAE.
Claro.
Hay gente que va a tener toda la vida una hipoteca y cuando se la pasen al final de mes no va a tener ni idea de los números que ponen ahí. Sin embargo, pues depende si es fija, variable, el Euribor, el no sé qué, pues le influye directamente en su bolsillo. Claro. Es decir, en la pasta que le quitan, que si no sería de sus hijos. ¿De qué puede haber más importante que eso, no? Pues no lo saben. Pues oye, genial. Así nos va.
Y yendo un poco, hemos hablado de, ¿no?, del colegio, vamos a decirlo así, luego la universidad y luego ya el mercado laboral, ¿no? ¿Dónde ves tú las oportunidades actualmente en el mercado laboral? Un chaval de 24 años que quiera meterse en este mundillo, bueno, entiendo en este mundillo, bueno, desde tu perspectiva, ¿dónde ves las oportunidades laborales ahora mismo?
Pues mira, hablábamos justo el otro día en la Complutense con uno de los rectores. Y decíamos que hay una cosa muy curiosa y es que esta revolución industrial, que algunos la llaman la cuarta, está protagonizada por la IA y demás, es curioso porque ataca puestos de dirección. Es decir, lo que es capaz de hacer un chat GPT de la vida, una IA de la vida, precisamente está en redactores, analistas, investigadores, es capaz de, bueno, ya has visto, ¿no?, de aprobar con matrícula el examen de medicina. Eso, en cuanto le pongas dos manitas, te opera un corazón, pero vamos, mucho mejor que cualquier humano. Y de hecho ya se hace, ¿no? Las operaciones gordas son con un humano detrás, pero ya no se entra con los dedos, ¿no? Ya es con todos robots y demás. Entonces, curiosamente, la revolución está pasando por arriba. Los trabajos que no se ven afectados son los trabajos manuales. Es decir, va a seguir habiendo muchísima demanda de trabajo manual, por así decirlo, y cosas que la gente quiera seguir haciendo cara a cara con la gente. Entonces, por ahí no hay ningún problema. ¿El problema cuál es? Que para escalar tu carrera, para tener acceso a esos puestos de dirección, de gestión, de emprendimiento, de dirección, ¿no?, ya unos puestos socialmente más altos, vas a tener que forzosamente controlar estas cosas. Porque si no, vas a estar súper penalizado en cuanto a eficiencia, ritmo de trabajo, productividad. O sea, tú cógete ahora mismo a alguien, un colega mío que es diseñador, coge a un diseñador gráfico de estos, que profesional, ¿eh? Sí. Bueno, tíos buenos. Uno que no utilice la IA y otro que utilice la IA, que te cagas. Y ponles a competir. Oye, quiero sacar este brand book, este modelo, esta web, este tal, para el lunes. A ver qué te trae uno, qué te trae otro.
Claro.
Es que el problema es que hay uno que te lo trae en 25 minutos.
Claro.
Y además te trae 70 webs para que elijas, 150 logos para que elijas, 20 discursos comunicativos que te explican que el logo A es el que transmite, que el logo, la fuerza de la venta. Y el otro te viene con una propuesta suya que cree que tal y pídele un cambio. Y pídele un cambio que es, vale, pues el viernes te enseño. Y probablemente cueste 10 veces más, ¿no? Entonces, es tan obvio el impacto que hace sobre algunas cosas que, desde luego, el que quiera dedicarse en el famoso Future of Work a ese tipo de puestos necesita tener un control total sobre las tecnologías de inteligencia artificial. O sea, un control total. Es que si no, no va a poder competir en el mercado. No es que sea más guapo, más feo, más tonto, más listo. Que no puedes competir. Entonces, luego saltas a otro supernivel, que es el nivel exclusivo, que es que ya la IA va a tener su pico en el cual el primer coche diseñado por IA, la primera canción diseñada, ¡buah!, eso va a tener un valor de la hostia. Cuando todos los coches sean diseñados por IA, se dará la vuelta a las tornas y el único coche que no ha tocado un ordenador ni un robot, solo con manos humanas, y eso será la orfebrería, ¿no? Serán los artesanos que volverán a recuperar su lugar de superélite en la sociedad, ¿no? Las cosas que sean hechas por manos humanas, ¿no? Es que este coche lo han hecho manos humanas, tardaron un año, alucina, cuando los coches se harán ya, pues, en 2 semanas, ¿no? Gracias a la robótica y a la IA, ¿no?
Ya, Ya. Estás diciendo siempre la IA. La IA es inteligencia artificial. Te lo digo porque. Sí, claro, porque, sí. Porque muchas veces el no, uno. O sea, no sé, yo me pongo en la voz, en el oído de un oyente, ¿no? Y muchas veces, y ahí, claro, digamos, como de alguna manera.
Inteligencia artificial.
Oye, estábamos hablando al principio de blockchain, ahora de inteligencia artificial. ¿Está tan vinculado al blockchain con la inteligencia artificial?
Sí, 100%. 100%, porque al final, por un lado, es una tecnología que te aporta en la productividad de lo que es el día a día, como es la IA. Y luego está el cambio de paradigma social en Internet, que es lo que trae Web3, ¿no? Entonces, no es que estén correlacionadas de que la IA use Web3 ni que la Web3 use IA, aunque, por supuesto, hay modelos de negocio y de uso que con donde confluyen las dos tecnologías. Pero son los dos grandes paradigmas en cuanto a los próximos años. Uno afecta directamente a lo que es el desarrollo del trabajo, de la productividad, de las relaciones humanas, etcétera, etcétera, y el otro es el paradigma social en el que nos vamos a encontrar en Internet. Igual que a partir de 2008 hasta 2020, pues empezó a haber un momento en el cual no eras nadie sin Facebook. O sea, no eras nadie sin Instagram. Hoy en día todavía, ¿no? No eras nadie sin Twitter. O sea, en el que las redes sociales, los blogs, los comentarios, hay gente que se mete en el Marca o en cualquier periódico solo para leer los comentarios, porque ya la parte de interacción entre los usuarios en Internet es casi más importante que el contenido en sí, ¿no? Pues en Web3 va a cambiar totalmente eso hacia la propiedad. Oye, no, esta información de quién es, quién la publica, quién la posee, quién la vende, quién la tiene, por qué, cuándo la exhibe, cuándo la guarda, eso es lo que nos permiten hacer los NFTs y los tokens, que cambian el paradigma social en Internet de manera brutal. Ahora bien, es tan compleja la transición que ni siquiera nos damos cuenta. Es decir, en cuanto los grandes jugadores, tipo los bancos y demás, que son los que tienen los equipos de investigación para desarrollar IA y para desarrollar Web3 y demás, cuando le llega al usuario final, la gente me dice, no, ¿y cómo va a ser mi app del BBVA cuando utilice Web3? Igual que ahora. Igual que ahora. Igual que ahora te pone que tienes un Bitcoin, un Ether, 100.000 euros, una posición en no sé qué fondo, un tal, y tú solo puedes verlo, pues cuando sea Web3 probablemente puedas cambiarlo de blockchain, venderlo, partirlo en NFTs para revenderlo, enviárselo a otra persona con el móvil, con un QR, o sea, funcionalidades, pero la experiencia de usuario y el control de la sociedad que van a tener a seguir siendo de los bancos. A mí los anarcoliberalistas estos del cripto que se creen que no, el cripto libera el capitalismo, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea. Eso es vivir en un mundo de yuppie. Las tecnologías las van a seguir utilizando los que tienen el poder y los que tienen los medios, porque la gente común, como hemos hablado antes, entre el miedo y el desconocimiento se pierde. Se pierde. Entonces, decía antes, el que no tenga noción y control sobre estas dos grandes tendencias, pues va a ser un borrego.
O sea, no entendiendo blockchain, no entendiendo inteligencia artificial, digamos, claro, son las dos herramientas actuales, por ejemplo, por lo que está diciendo, más potentes que tenemos para que alguien que quiera meterse en esta cuarta revolución industrial pueda aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo.
Claro, y sepan qué mundo vive, joder, o sea...
Claro, gusta, total. O sea,
es una cuestión de, oye, yo... A mí me gusta saber por qué en la factura que me mandan hay un variable, a qué responde. O sea, la gente no, la gente le gusta currar, que le paguen a fin de mes. Bueno, pues con la IA y con el Web3 y con demás tendencias macro tech que hay ahora mismo, exactamente lo mismo. El que se interese por manejarlas, comprenderlas y tal, vivirá en un mundo un pelín más iluminado. Y el que no, pues oye, será uno más que vaya por ahí y ni tenga libertad financiera, ni tenga capacidad de decisión, ni tenga mentalidad crítica, ni tenga nada y se quedará pues poco a poco fuera, ¿no?
Claro. Te comentaba antes lo de los medios, ¿vale? Y me has dado varios ejemplos que luego los pongo en las notas del episodio, ¿vale? Para ti, ¿quiénes son los personajes más relevantes, te voy a decir, del mundo blockchain, del mundo inteligencia artificial y del mundo de web 3, o sea, es decir, que me des Si quieres, dame uno, como que me des un personaje, alguien sí. Bueno, relevante a seguir.
Para mí la verdadera revolución de todo, más allá de Bitcoin, es Ethereum.
Ethereum, sí, ¿no?
O sea, sí, Ethereum y Vitalik, ¿no? Que es su creador. Realmente el tema de los nodos descentralizados es mágico. O sea, es cambia el paradigma totalmente, hace que la información se distribuya en una red que todos poseemos y a la vez no posee nadie. Una teoría muy, muy, muy sencilla. Tan sencilla que es de genio, claro. Muchas veces los genios son los que dicen, oye, ¿no habéis pensado que...? y todos flipamos, ¿no? De pronto se hace inhackeable, se hace inmutable, se hace... Claro, porque es de todos. Y es el famoso, que es la palabra para mí clave, consensus, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué funciona el minado de Bitcoin? Porque es sistema completamente de rewards, es la teoría de juegos, que a mí me flipa esto. Si todos estamos optando por minar el siguiente bloque, ¿a mí por qué me interesaría que tú seas el ganador del minado? Solo hay una razón, porque aquí ninguno somos solidarios y menos en finanzas, ¿no? Pues de los 100.000 millones que optamos al minado de ese bloque, ¿por qué en cuanto se mina yo tendría que reconocer que ha sido para César y no para Tano? Solo hay una razón.
Porque lo ha hecho Tano.
Porque así opto más rápido al siguiente. Ajá.
Porque así optas más rápido al siguiente. ¿A qué te refieres al siguiente?
A minar el siguiente bloque. Okay. Claro. Entonces, por eso funciona el minado. No porque todos digan, sí, sí, oh, qué grande, César ha ganado. No, yo no quiero que gane César, quiero ganar yo. Quiero que mi poder de alimentación y de lanzamiento de códigos al bloque, sea el ganador sea yo. Es que una especie de lotería, ¿no? Que va continuamente generando los números, la pantalla de Matrix, ¿no? Verde con los números cayendo, ¿vale? Exactamente eso es cómo funciona. Entonces, es de genio pensar, pero si yo le doy una recompensa a todo el mundo para que reconozca un ganador, entonces todo el mundo va a reconocerlo lo antes posible para jugar al siguiente bloque. Y de pronto cambió el mundo. Para el que lo quiera investigar más, es lo que se llama el consensus dentro de blockchain.
Y ese es un concepto.
Es la palabra fundamental.
Y ese es un concepto que viene por el Ethereum y por Vitalik.
De Vitalik. Okay. Exactamente. Ahí. En principio es de Satoshi Nakamoto, del white paper famoso de Bitcoin, porque ahí está el minado, pero Ethereum lo lleva al siguiente nivel. Porque Ethereum permite que construyas sobre eso, nacen las Layer 2, los RC20. Bitcoin son un tipo de token. Ethereum tienes RC20, que es el Layer 2, tienes el RC741, que es el NFT. O sea, es una blockchain que de verdad es la que explota la capacidad real de esta historia. Bitcoin es, oye, perfecto, la teoría, muy bien, una Bitcoin, suministro limitado, 21 millones, por eso sube el valor, todo el mundo lo entendemos, guau, revolución, tal, pero no aporta nada. La que de verdad cambia la historia es Vitalik con Ethereum.
Oye, ¿qué te parece esto que dicen? Lo leí hace poco, no sé si era verdad o no sé dónde lo he visto, que dicen que Satoshi Nakamoto era Steve Jobs.
Sí. Bueno, Elon Musk también, ¿no? He leído. No sé, a mí me encanta el white paper de Bitcoin. Claro. Es brutal. Claro. Lo tengo por aquí, yo creo.
En 2009, ¿no? Salió por ahí, ¿no? Me suena...
Sí, 2009. Es súper guay porque parece un chaval hablando. Envía un email a la comunidad. Sabes que Bitcoin es una comunidad, ¿no? En Bitcoin.org, ¿no? Sube un white paper de chavales. Por fin lo he conseguido. He conseguido un modelo de transaccionalidad de cash en internet, peer-to-peer, en el que no hay una pérdida sustancial de valor y en el que el valor lo pierden los dos, tanto el que recibe como el que envía, y es entre gente anónima, y el tío lo explica como, chicos, o sea, sí, o sea, lo he conseguido. Y es el white paper de Bitcoin, que lo firma Satoshi Nakamoto, a saber.
Claro, porque la pregunta es, ¿quién es Satoshi Nakamoto? ¿Existe? ¿Ha existido?
Yo creo que existirá, ha existido, pero yo creo que son varios. Ya. Yo creo que era una organización.
¿Y están vivos o no?
Más que un tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí están
¿Y
vivos.
¿Y por qué no lo mueven? ¿Por qué no lo mueven? Pues se supone que no ha movido nadie nada. Yo no soy un experto en el tema. Yo es lo que he oído por ahí. Tú lo sabrás mejor. No se ha movido, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, como un...
Bueno, lo puedes ver en la blockchain es abierta. Claro. Entonces tú te metes en la blockchain de Bitcoin y ves que hay 7-8 tíos que tienen unas cantidades indecentes de Bitcoin y dices, esto no puede ser comprado.
Claro.
Esto es que estabas aquí desde el principio. Entonces, por ahí, pues oye.
Pero lo más curioso es que no ha habido movimientos, no se ha vendido, ¿no? O no sé, no sé.
No, muy pocos.
Claro, claro, claro.
Y muy pocos. Muy pocos. Sí, como es un modelo en el cual siempre se va generando valor porque cada vez quedan menos bitcoins y cada vez cuesta más dinero minar el siguiente, lo que se llama el halving, que ocurrirá dentro de un año más o menos.
Vale.
Siguiente halving, sí. Que es la subida de cuando se duplica el valor del precio de minar cada bloque, normalmente se va acompañado de una subida. Por eso Bitcoin es que es perfecto. O sea, la gente que me dice que no, que Bitcoin de aquí a que te mueras solo va a subir. Es que, o sea, es un modelo matemático, es que es perfecto. A no ser que lo prohíban,
claro.
El white paper de Satoshi es que
es brutal, ¿no?
Bueno, para nosotros, los believers es la Biblia, ¿no? Para nosotros es religión, es impresionante.
Qué bueno. Oye, al final nos estamos enredando aquí en temas que es súper interesante todo lo que estás contando y quería enfocarme un poco en tu faceta como emprendedor, Tano. Comentabas un poco, bueno, que tú has vivido en diferentes países, has estado en Silicon Valley, has estudiado en Berkeley, has estado por allí. Bueno, cuéntame un poco, ¿es tan molón como pintan o no? ¿O cómo?
Sí, bueno, Silicon Valley es como Disneyland, si eres un niño, ¿no? Ya. Es muy grande, grandísimo. Yo no me esperaba eso, macho. O sea, no, me acuerdo un día que estábamos ahí en el norte, en San Francisco. No, tenemos que ir a una reunión con un chaval que era mentor nuestro, un crack, que tenía una biblioteca ahí en San Fran Norte, y el resto del equipo estaba en la NASA. O sea, me invitaba ahí a ver la NASA, ¿no? Una zona así como que tienen para, bueno, modelos de las naves y tal. Digo, venga, me pillo un Uber, tal. Una hora y cuarto de Uber. O sea, pero de carretera, de aquí como si te vas a Ávila o a Segovia. Y eso es el día a día, ¿no? Es que es enorme, enorme. Google, cuando llegas a Google, te dan una bici.
Sí.
Te dan una bici. No puede recorrer andando Google, ¿no? O sea, es increíblemente grande. Entonces, claro, el sentimiento de oportunidad como emprendedor que percibes es la hostia. Porque, o sea, porque claro, tú estás allí. Yo estaba en un coworking de estos de mala muerte y todos los días tienes una pared, una pizarra en la cual te enseñan los eventos del día. Tienes 80 eventos gratuitos a los que ir, de pitch, de networking, de tal. Y me acuerdo uno que se llama el San Fran Mixer o Google Mixer, algo así que es de Google, que es los jueves, que vale 20 pavos con un cóctel, ya ves tú, o sea, puede cualquiera, que es en un bar enfrente de las oficinas de Google, de las del downtown, no las de Palo Alto, o de un edificio que tienen en San Fran. Claro, te vas ahí, pagas tus 20 pavos, te comes un cóctel, te dan tu hello, my name is Tano, ¿sabes? Y claro, es que entras y ahí, pues yo me acuerdo que hablé con la CEO de, no era de Bloomberg, era de, esta que es un CRM, es que somos HubSpot. Joder, macho. Salesforce, HubSpot y otra. No, es que hay otra que no me sale ahora, que también es como naranja. La CEO.
Ajá.
Está ahí.
Ya.
Está tomándose un cóctel, sí, ¿sabes? Tío, pero es que el de al lado es un VP de Google.
Ya,
es un project manager de Twitter, es que viven todos ahí. ¿Y dónde van a ir un jueves? Pues al sitio de moda. O sea, es igual que Madrid, pero con todo el mundo friki de tecnología. Entonces, claro, el sentido que tienes del network y de la capacidad de hacer negocio, pues es como...
Y esa sensación de decir, aquí puede pasar algo grande que pueden cambiar mi vida por completo, es eso, ¿no?
A lo que... Claro, eso. Claro. Todos los días.
Que eso en Madrid no te pasa. Eso en Madrid es muy raro que te pase. No sé, en Madrid puedes ver igual a un famoso, pero bueno, un famoso que puede ser alguien que tú admires, ¿no? Ya está, ¿no? Pero allí nadie te puede pasar.
Esos clubs de networking. Claro. Sí, pero esos clubs de networking que hay, igual si te dedicas a la banca o así, o curras en las cuatro torres, que ahora son cinco, pues igual sí, oye, un KPMG, un tal, un consultor, pero no hay un hub de emprendimiento del calibre, como decías tú. Cambia vidas, ¿no? O sea, no hay un hub de emprendimiento capaz de decir, no, es que este tío a lo mejor mañana te presenta un inversor que te pone 2 kilos, te pone en vereda, te mete en su office de tal y de pronto dices, coño, estoy en el ajo, ¿no? Pues no, y en San Fran sí.
¿Y eso sigue pasando ahora, no?
Sí. ¿No?
O sea, dicen que con el mundo virtual, ¿no? Con el teletrabajo, ¿no? Con toda el tema de cloud y, ¿no? Que estamos viviendo y tal, cada vez mucha gente se está yendo de San Francisco a Austin, he oído. Se han ido a otras
zonas. Sí, Austin, bueno, de hecho, el Consensus, o sea, el evento más grande de blockchain en el mundo se llama Consensus. Okay. Para que veas la importancia que tiene el consenso y esto que te explicaba antes en blockchain. Sí. Es en Austin este año. Empieza el lunes.
Empieza este lunes.
Esa mañana, en tres días. Sí.
¿Vas para allá o no?
Empieza el lunes. No tengo la suerte de ir porque estamos ahí a tope por aquí, pero uno de nuestros advisors va para allá y me ha dicho, no, tío, montando ahí va Consensus. Yo, qué cabrón. Y es en Austin. Es en Austin. Hay varios hubs nuevos. Miami también está a fuego. Miami, Austin, New York, obviamente, de siempre. Y luego, obviamente, San Fran. Y un poquito menos Los Ángeles. Y un poquito menos, pero es muy chulo, San Diego. Porque está muy cerca y es mucho más pequeño, mucho más barato. El problema es que vivir en estas ciudades se ha vuelto imposible ya.
Claro, esa es otra, ¿no? Tengo entendido que San Francisco, claro, como es tan, tan caro, la gente sabe ir a Austin, que es, ¿no? Aunque esté en la otra punta, claro. Pero que tiene...
Sí, pero es que ahora claro, Austin empieza a ser súper caro. No tiene solución. La tecnología sigue pagando sueldos a los developers y a los VPs de medio kilo al año. Tú say the list, ¿no? Como dirían ellos, y claro, pues se puede pagar la casa que les dé la gana. Entonces tú vas allí y, pues como yo, a compartir cuarto, a un coworking trucho ahí de la zona más chunga del Luan de San Fran, y a buscarte la vida. Y aún así pagaba el precio de hotel de lujo en Madrid.
Claro, porque en Europa nada es comparable, ¿no? En Europa no hay nada comparable a esto, ¿no?
No.
O sea, Londres... Nada.
No. O sea, no. No, en cuanto a emprendimiento, no. Puede ser comparable, obviamente. Londres es la city, hay una vanguardia artística como puedes tener en Madrid, cultural como puedes tener en Barcelona, Berlín, pues por supuesto París, o sea, por supuesto, sí, ¿no? Sí, si hablamos de arte, de cultura, de tal, Europa, vamos, no solo es, sino que supera cualquier lugar del mundo, pero de lejos, ¿no? O sea, no tienes un Louvre, no tienes una Torre Eiffel, no tienes un Prado, no tienes un Museo Judío de Berlín, eso en ningún lado.
Claro.
Pero en emprendimiento digital, tecnológico, o sea, Estados Unidos es años luz, años luz.
Claro. Oye, Tano, y yendo un poco a tu, ¿no?, a tu trayectoria vital, ¿cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te ha parecido un fracaso a triunfar después?
Pues mira, a mí, y esto es muy americano, la verdad, yo he estado 5 años en Estados Unidos. Ajá. Mi padre era profesor de universidad en Estados Unidos, yo iba de pequeñito, o sea, tengo una mentalidad muy, muy chula en ese sentido. Para mí, tío, es que luego mis colegas me dicen que parezco el pantomima full de emprendedor cuando digo estas frases, ¿no? Pero es que para mí, tío, el único fracaso es dejar de intentarlo. Es que es verdad, macho. O sea, yo le decía a un colega mío que decía, no, díselo a los que han entrado en Bitcoin en 20.000. Digo, pero si luego tocó 60,
claro.
Que si entraste en 20, claro. En 60 hiciste un por 3. Pues aquí la clave es no dejar de intentarlo. Si yo mantengo mis bitcoins hasta el día que me muera, te aseguro que van a ser más caros que lo que están ahora. Te lo aseguro,
ya.
Si todo sigue su curso normal. Pues con el tema del fracaso es un poco lo mismo. Si yo con un fracaso que he tenido, yo he perdido toda mi pasta 2 veces en mi vida, ¿no? De decir, oye...
Bancarrota.
He tenido un par de bancarrotas, sí, de empresa mal, de los inversores, oye, ya preocupados, yo mal de pasta, los proyectos que no tiran. Si ahí dices, genial, lo dejo y se acabó y tengo un marrón que flipas con mis inversores y me meto a currar, yo qué sé, de profe que me ofrecieron en su día, ¿no? En una universidad, director de un campus. Luego me ofrecieron ser CEO de España de una startup internacional súper grande. Si yo ahí dejo todo y cojo ese camino, entonces sí que lo considero un poco fracaso, ¿sabes? De, oye, como emprendedor no valgo, cojo este camino y ahí fracasé. Pero si yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo, entonces, ¿dónde está el fracaso? ¿Que perdí dinero?
Claro.
No sé, ¿dónde está el fracaso? O sea, ¿a qué llamamos fracaso?
Claro, efectivamente. Cuando digo fracaso, igual es dificultad, ¿no? Un momento, bueno, lo que tú has dicho, oye, que he estado bancarrota 2 veces y de repente he vuelto otra vez. La verdad que eso es un...
Pero es que es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Pues iba por ahí.
Es que es lo que mejor me ha pasado en la vida. De decir, oye, tío, mira, no tengo un pavo y o seco una solución mañana y de quedarte toda la noche con tu cuaderno y va, y hablando con gente, y tío, ¿has pensado en esto y esto? Y yo, oye, inversor, tío, venga, te cedo más, pero sigue empujando, pero... Tío, eso en mi cerebro ha sido cafeína, ¿sabes? O sea, en mi cerebro ha sido eso adrenalina pura, entonces, fracaso. No, al revés. a ver, de aprendizaje y claro, en su momento las pasas putas, pero cuando sales de ahí y lo ves, dices, es que 100% de lo que soy no viene de las épocas de que he tenido pasta, que me ha salido bien alguna jugada. Es que no vienen de ahí. Es que no vienen de ahí. Es que yo no he aprendido nada de cuando gané pasta con alguna cripto. Es que no he aprendido nada. Me lo he gastado de fiesta, he invitado a mi familia, no sé qué. Me ha hecho feliz, por supuesto. Pero no he aprendido nada. Ahora, esas noches de comer techo... vamos, ahí pues vamos. Te, eso es un máster.
Te propongo,
macho,
que de eso hagamos algún podcast, ¿eh? Porque eso... es oro, vamos, lo que estás contando, seguro. Eso para oro. Que eso estructurado y tal, y porque es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque ahí es que estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí es donde realmente todo coge otro sentido, otro valor, y ¿no? Y lo sacas un poco de lo normal. Y de ahí te pregunto, ¿cuál ha sido para ti la mejor inversión que has hecho en tu vida? Es decir, cuando digo inversión me refiero a tiempo, energía, dinero, o sea, ¿en qué crees que ha sido lo mejor que has hecho?
El gimnasio.
Ah, mira.
El gimnasio y el psicólogo, ah, macho. Bien.
Sí.
O sea, es que da igual, da igual. Como no esté esto y como no esté esto en marcha, es que da igual. Y yo he ido a por todas y vamos, y he estado hundido de ansiedad, de no comer, de perder peso, de tal, y es que da igual. Da igual el dinero, el éxito, la startup, la leche en vinagre, es que da igual. Entonces, cambié, hice el switch, dije, pues mira, lo primero que voy a hacer es invertir en mí mismo, en estar bien de aquí y estar bien de aquí, y a ver qué pasa. Pues no es casualidad, que cuando empecé a invertir aquí y aquí, de pronto, Lunar, tal, inversores, crecimiento, ideas, no es casualidad, no es casualidad. Entonces yo le diría a la gente, si tienes que invertir en algo, te quedan 500 euros en la cuenta, búscate un buen gimnasio y un buen psicólogo. Y es que a los 6 meses, mira para atrás y flipa. Mira para atrás y flipa. De dónde estabas a dónde estás. No, no, voy a meterlo en una cripto para hacer un tal. Eso ya es. Eso ya es. Vamos, tú con la pala ahí en el cementerio. Cavándote la tumba. Yo la mejor inversión que he hecho en mi vida ha sido en mí mismo. Es que no hay ninguna duda, macho.
Qué bueno. Oye, ¿y cuál es? Y dime un poco qué te motiva y por qué. Es decir, si pudieras hablar he mezclado, me estoy liando. Dime qué te motiva y quién te motiva.
Pues el qué, mira, es curioso que ha escuchado todavía un podcast de una de las tías estas que está en Shark Tank, que es brutal, que decía, yo solamente me motivo para que todo el mundo se dé cuenta de que tenía razón. Y le dice el tío, bueno, cuidado con fundamentar toda tu iniciativa sobre inseguridades, ¿no? Y decía la tía, por supuesto, yo cuando no puedo más pienso en toda esa gente a la que quiero joder y demostrarles que yo tenía razón, y yo he sido muchas veces así, y ahora, macho, me he dado cuenta y me funciona lo contrario. Quiero demostrar a la gente que confió en mí que tenían razón.
Ah, qué bueno.
Antes siquiera ese odio de me cago en la puta, vais a flipar y cuando levante la ronda voy a escribir a todos los inversores que no me invirtieron para que vean lo que se han perdido. Y ahora es al revés, macho. Antes tenía una posición desde la ira, desde el enfado, que cuidado, la energía que te da la ira y el enfado es brutal, ¿eh?
Claro.
O sea, yo la uso a veces porque es tremenda. Pero, macho, en el long run, en el largo plazo, la energía del amor y de la paz, y no es por parecer aquí y tal, pero...
Bueno, es que todo te da energía, todo da energía, dando una cosa como otra. O sea, dicen que es como el judo, ¿no? Que la fuerza de tu contrario es la que te hace fuerte a ti, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Y eso me motiva muchísimo. El impacto positivo y que la gente diga, ¿ves? Yo iba con ese chaval, iba al colegio y yo ya decía que este chaval tenía algo y mira lo que está montando y joder, le invito a mi podcast o a mi evento o mi tal, y quiero que, o a una clase, o joder, macho, es que eso, ¿qué más motivación quieres, no? Que tener la capacidad de transmitir, de comunicar y de apoyar. Y luego, ¿quién me motiva a mí? Yo siempre lo digo, la gente que mejora y hace mejor. O sea, me da exactamente igual que sea con una startup de la rehostia a que sea un camarero que pone buena cara, que le encanta poner cafés y que llegas a su bar, tío, y le dices, hola, ¿qué tal el día? ¿Qué tal? Genial, tío, te dejo esta propina, suerte hoy y tal. Esa gente me llena, tío, que flipas. O sea, que flipas, la verdad. O sea, y es algo tan, tan sencillo, y yo que he sido muy cascarrabias y muy ceño fruncido, así, muy tal, lo he cambiado por completo. Lo he cambiado por completo y hay gente de esa que... Y tuve la suerte de tener algunos como profesores en la uni en Estados Unidos, sobre todo dos de ellos. Uno que tuve en filosofía y otro que tuve en publicidad, que eran ese tipo de persona, macho, y no veas el impacto que se puede crear. Y es como, tío, de verdad, es que de la ira, el confrontamiento y el enfado, es que no sale nada. Lo puedes usar en un momentito dado para hacer esa última repetición en el gym cuando no puedes más, correr ese último kilómetro, pero de verdad, no. O sea, no va por ahí los tiros. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Y tú, como, bueno, sé que eres una persona muy inquieta, te gusta mucho la historia, te gusta la filosofía. Si tú, dime quién, qué filósofo o qué personaje de la historia, que evidentemente ya no, ya, bueno, si existe, pues existe, ¿no? Pero si no existiera y pudieras hablar con él, ¿a quién elegirías? ¿Y qué le preguntarías?
A Nietzsche.
¿A quién, perdona?
A Nietzsche.
Ok.
Nietzsche. Okay. Sí, Nietzsche. Siempre digo el mismo. Hay que romper todo. O sea, Dios no existe. O sea, hay que... o eso, o de verdad va a haber vencedores y vencidos. Lo que hablábamos antes con la IA y demás. Que creo que, desgraciadamente, cuando me pongo pesimista es lo que pienso, ¿no? Va a haber vencedores y vencidos. Pero realmente el cambio que está ocurriendo en el mundo, o intentas que ocurra dentro de ti como persona, o es demasiado grande. Entonces yo me encantaría hablar con él, ¿no? Él planteó esto hace no tanto, pero bueno, en un mundo que era completamente distinto, ¿no? La teoría del bebé, el león y el camello, ¿no? Estas cosas. El camello es un ser apacible, tiene que convertirse en león, tiene que romper toda la habitación y luego se convierte en bebé. No puede estar mejor explicado. O sea, creo que tenemos que ser exactamente eso. Dejar de ser el camello apacible, tranquilón, que va por el desierto, que consume poco, que no se entera, qué tal. Volvernos el león tío, hasta tomar por saco todo, o sea, no me vale nada, y convertirnos en un bebé que pueda empezar de cero entendiendo el mundo este con la mente súper abierta y siendo una jodida esponja, porque es que hoy en día cualquier prejuicio es que va en tu contra. Es que va en tu contra. Si es que lo que hablábamos antes, ¿no? De ¿cómo se llama? Baku es, o Banu, o como, Banu y Bani, ¿no? ¿Cómo lo llaman?
El Buka, dice lo de Buka.
El Buka y el sí. Bani. El Buka y el Bani, que parecen dos kinkis del el Buka y el Bani. Dos kinkis del parque. Exactamente eso. O sea, es que el mundo es incomprensible, indescriptible, va demasiado rápido. Entonces, o adoptas filosofías que te permitan medianamente subirte al carro, o desgraciadamente va a haber vencedores y vencidos. Yo creo que el que mejor sería capaz de explicarme todo eso es Nietzsche.
Bueno. Oye, ¿y cuáles son tus tres libros que más te han influido en tu vida?
Bueno, siempre recomiendo los mismos, pero es que no puedo cambiar. Mira que he leído desde entonces. A mí el que me abrió los ojos, Padre Rico, Padre Pobre.
Ah, muy bien.
O sea, sí. El primero de Kiyosaki, que habla de la carrera de la rata, la libertad financiera. Bueno,
es un libro muy bien explicado. ¿No? Es un libro muy clarito y muy bien explicado. Muy bueno.
Sí, sí, muy bien explicado. Además, como lo utiliza con lo del niño de 8 años y tal, como que tiene un discurso.
O sea, muy divulgativo. No es que explique nada nuevo, sino es divulgativo. Decir, oye, mira, esto es lo que hay. Y es un poco lo que contabas antes. Si ese libro igual se leyese con 18 años, pues mucha gente entendería, claro, lo que es un activo, un pasivo, ¿no? Y todo esto, ¿no?
Exacto. Y me encanta también el hecho de que sea un libro del año, creo que es del año, sí, 96, sí, sí. La primera edición. Joder, 30 años después, macho, es exactamente lo mismo el mundo en el que vivimos y los conceptos que explica. Luego, en el terreno, yo estudié marketing sí. Y ventas. Para mí, la biblia del marketing es a Simon Sinek.
Ajá.
El libro, sí, de Start with Why, empieza por el porqué. La famosa charla de Simon Sinek en la que explica por qué Apple es Apple, ¿no? Porque no venden what they do, venden why they do it, ¿no? Y como de los últimos años para acá compramos el why de la gente, compramos el por qué hacen las cosas, nos da casi igual lo que nos vendan, ¿no? En su funcionalidad, compramos sentimientos, ¿no? Emociones, lo que nos provocan. Y luego el último, que es de filosofía pura y dura de vida motivacional, que es La buena suerte, de Aleix Rovira, que es un librazo pequeñito, además, autor español, que explica qué es la suerte, ¿no? Yo que siempre he estado obsesionado con, no, es que tú lo que has tenido es suerte, no, este lo que tienes es mala suerte, este. Y ese libro te explica la perfección que es y cómo funciona la suerte, además también para niños, y lo lees en una hora y media.
Sí.
Tremendo. Qué bueno. Esos tres son, yo, vamos, obligados.
Perfecto, perfecto. Si te sirve de algo, me he leído los tres. O sea, que, ¿verdad?
Me ha gustado.
Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Son buenos libros y además, o sea, que van muy, muy al, ¿no? Son muy divulgativos, creo que hablamos, ¿no? Y la verdad.
Sí, que... además como que hacen un todo, sí, los tres, yo creo. O sea, cada uno en lo suyo hacen como un poco un todo para entenderme a mí perfectamente y esa mentalidad mía, ¿no? Yo creo. Pues me explican muy bien.
Sí. Después de esta charla, Tano, ¿qué tengo que no olvidar? Que no olvidar en mi cabeza, o sea, que me quede con una frase sobre... Te voy a decir cuatro conceptos, ¿vale? Blockchain, una frase.
El fin de la centralización.
Vale. Cripto.
Cuidado, ojito.
Muy buena. NFTs.
El futuro de la propiedad privada.
¿Y metaverso?
Como herramienta, el futuro,
¿sí?
Como pasatiempo, un peligro.
Qué bueno. Bueno, Tano, ¿y a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? Una pregunta que siempre
hago. Yo creo que tiene que venir Félix.
Vale, sí.
Para que,
Félix Fuertes,
sí,
¿no?
Si consigue Félix Fuertes. Si consigues que no se vuelva una charla sobre análisis técnico de por qué el bottom de Bitcoin es 22.000 y... O sea, porque, claro, se te puede ir de las manos a otro nivel con él, pero es que es increíble. Pregúntale por qué protocolos se están llevando hoy en día para hacer qué cosas nuevas en blockchain, qué es lo último que se está haciendo a nivel gubernamental. O sea, es un manejo del universo Web3 absolutamente fuera de lo normal.
Qué bien, o sea, pues qué interesante, desde luego. Y también otra pregunta que suelo hacer, que has aprendido con H en la entrevista, en este ratito que hemos estado charlando.
Pues mira, yo a veces lo hablo y hoy me he dado cuenta y según lo decía, joder, es que es verdad, ¿no? De esto que tú mismo en tus palabras dices, joder, es que es verdad. Y me da pena, pero es una lección que, bueno, voy ahora un poco a digerir, ¿no? Vencedores y vencidos, macho. O sea, creo que la tecnología va a dejar un reguero tras de sí. ¡Buah!
Pero no crees que eso...
No sé qué pinta va a tener esto.
¿No crees que es la historia de la humanidad un poco?
Sí, 100%. Pero eso no quiere decir que esté bien.
No, por supuesto, no. Es que, desgraciadamente, esto no va ni de que esté bien ni de que esté mal. Ni que me guste a mí, ni que no me guste a mí.
Va
de lo que va, de lo que es la realidad, punto, ya está. O sea, el Imperio Romano fue bueno y malo para unos y para otros, pero fue lo que fue, ¿no? Ya está.
Lo que fue. A medida que lo decía, reflexionaba eso, decía, joder, es verdad, macho, que me da pena, ¿no? Yo como divulgador también, y ya me he quitado un poco esa cruz que llevaba antes de evangelizador, ¿no? Y evangelista, de por favor, chavales, el que no quiera, tío.
Ya.
Peor para ya. No podemos tampoco convertirnos, porque a veces es peor para nosotros, ¿no? Quedamos como el pesado, yo he siempre ido a mis colegas, ¿no? Pero ¿no os dais cuenta de que los datos descentralizados, de que la cripto cambia y tal? Y bueno, pues el tiempo da razón a unos o a otros, es una pena, lo he ido aprendiendo a medida que hablábamos, no aprendiendo porque ya lo sabía, pero un poco reforzando esa idea de que, joder.
Sí, total. Ajá, vale.
Se viene un tsunami.
Pues me parece muy interesante que hayas, o sea, que eso te haya venido en esta conversación. Y bueno, Tano, ¿cuáles son tus próximos proyectos personales y profesionales? ¿En qué, bueno,
con Lunar queremos crear la fintech, la comunidad Web3 más importante de habla hispana en los próximos años. Estamos haciendo un montón de conexiones y de network para sumar gente a ese proyecto. Es una comunidad comprometida, es una comunidad que va a ser de pago, no de pago exclusiva que va a costar un huevo de pasta, pero que va a ser de pago, porque me he dado cuenta que la gente luego, si no,
ya
se apunta a las comunidades y pasa por allí y no hace nada, pero cuando estás pagando, por supuesto, con tus rewards y tu sistema de que hemos pensado, ¿no? Pero pagando para que la gente esté comprometida. Queremos llegar a más de 5.000 personas antes de final de año. Tener colaboraciones con más de 30 productos financieros que podamos tokenizar, acceder al público y demás. Y poner muy en marcha toda esa parte que hablábamos, que ya hacemos, ¿no? Tenemos un convenio con Madrid International Lab, Ayuntamiento de Madrid. Hemos estado en nuestro primer evento de Web3 MAD, vino un concejal del ayuntamiento, vamos. Tema de la Universidad Complutense, de la Fundación Alfonso X, de las universidades de Latinoamérica. O sea, mi idea es posicionarnos en un punto de vista divulgativo de la nueva tecnología, tanto de Web3 como poco a poco de IA, para meter a más gente en este embudo, ¿no? Y para apoyarles y ofrecerles oportunidades para que participen y pierdan ese miedo y ese desconocimiento. Para mí será una pena todo el mundo que se quedó atrás, porque había un lunar, joder, había un lunar para acompañarle, joder, y para meterle en la ola, ¿no? Entonces, que no sea porque no lo intentamos.
Vale, pues nada, pondré tú, ¿no? La URL del lunar, ¿no?
Claro, ¿vale? Sí. LunarXI.com.
Vale. ¿Hay algo más que quieras tratar, que quieres añadir y que nos hayamos dejado en el tintero? ¿Tus redes sociales, algo que...?
No, me parece que ya en una hora y cuarto hemos dado un buen meneo, ¿no? Aquí a la...
¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En LinkedIn? ¿O dónde?
Bueno, Tano López. Tano López es sencillo, vale. En LinkedIn, porque no hay muchos. Así que Tano López, LunarXY, LunarXY, como quieras llamarlo, .com, también en LinkedIn. Perfecto. Y luego soy Tano-LunarXY, LunarXY en Instagram. Perfecto. También, que también lo uso. Antes lo usaba más. La verdad que ahora estoy más en LinkedIn. Me gusta.
¿Y Twitter mucho más, también lo utilizas? ¿Twitter también le das?
Pues me la han hackeado.
Ah, mira.
Me la han hackeado, macho.
Coño. Pues mira.
Sí, estoy jodido. Estoy ahí a vueltas con Twitter para ver si me lo devuelven y... No, me pone que la cuenta es suspendida de manera fulminante.
Ya.
Y me he metido, efectivamente, los tres últimos tweets que tengo son cosas turbias, de promoción, de cosas así como medio raras y tal. Ya, que no puedo ni borrarlos.
Ya.
Y llevo dos semanas ahí pegándome con ellos, macho.
O es que hoy
así
está...
que no te he dado cuenta, porque igual...
Hoy está en los medios el hecho de que ya ha quitado el tick azul, con lo cual, pues...
Sí, bastante...
Igual es...
Que lo de este tío nunca se sabe por dónde va a salir, ¿eh? A ver qué es de ello. No, yo volvería a Twitter, me gustaba. Claro. No tenía 500 seguidores, 600 seguidores, tampoco muchísimo. Tengo casi 5.000 en LinkedIn, ¿no? Pero me la han quitado. Entonces, igual tengo que empezar de cero, ya os contaré.
Bueno, pues nada.
Si tengo que empezar de cero, ya empezaré con mi cuenta, pero a ver si la recupero, macho.
Claro que sí. Muy bien, Tano.
LinkedIn sobre todo. Si me quieren contar, ¿no? LinkedIn, siempre respondo.
Perfecto. Muy bien, Tano. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gustazo. Yo he aprendido un montón. Has contado muy bien. Has dado ejemplos muy buenos. Creo que para mucha audiencia que igual no es experta en este tema puede ser interesante. Y nada, agradecerte un montón tu tiempo, bueno, y muchas gracias por todo, ¿vale?
Pues nada, a ti por invitarme y lo que haga falta, aquí estamos. Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, cuídate. Hasta luego.
Venga, nos vemos. Gracias.
Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.